No te pierdas el momento de Dios solo porque estás en un desvío. Dios quiere usarte en tus desvíos.
El doctor Tony Evans dice que esos desvíos inesperados en la vida no son solo una oportunidad para crecer, son una oportunidad para servir.
Podrías estar retrasando tu propio destino al prolongar tu propio desvío, porque estás tan enfocado en ti mismo que te estás perdiendo la bendición de ministrar a otra persona.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Puede que la distancia más corta entre dos puntos sea una línea recta, pero cuando Dios nos desvía por una tangente, debemos reconocer lo que Él está haciendo y por qué. Hoy, el Dr. Evans nos ayudará a descubrir las lecciones que podemos aprender de Génesis 39. Acompañémoslo.
Comenzamos con José, un adolescente de 17 años que tenía un sueño. Y luego lo vimos tomar un desvío en un pozo, ser vendido como esclavo y terminar en la casa de Potifar. Hoy quiero responder la pregunta sobre la prueba de los desvíos. ¿Cómo sé si estoy en un desvío de Dios? ¿Cómo sé que no es solo mala suerte? ¿Cómo sé que simplemente las cosas no están saliendo bien? ¿Cómo sé que este es un desvío en el que Dios me ha puesto? Así que, aunque estoy en un desvío dentro de su voluntad, no fuera de su voluntad. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé que esto no son solo circunstancias de la vida? ¿Cómo conecto a Dios con mi situación si en realidad Él está con mi situación? Quiero darte 4 pruebas, si lo permites, de que estás en el desvío de Dios hacia tu destino, basadas en la vida de José. La primera prueba de que estás en el desvío de Dios hacia tu destino es que estás siendo perseguido por causa de la justicia. Estás sufriendo por hacer el bien, no el mal. Versículo 19. Ahora bien, cuando su amo oyó las palabras de su esposa que le habló diciendo, esto es lo que tu siervo me hizo, se encendió su ira. Así que el amo de José lo tomó y lo puso en la cárcel, el lugar donde estaban confinados los prisioneros del rey. Y él estuvo allí en la cárcel. ¿Por qué está él en la cárcel? ¿Porque fue acusado de una violación que no cometió? Él está sufriendo por hacer lo correcto. Le dijo que no a la esposa de Potifar. Ella mintió sobre él y logró que lo metieran en la cárcel. Él está sufriendo. Está siendo perseguido porque estaba obedeciendo a Dios. Cuando tú, siendo perseguido, sufriendo o luchando porque estás siendo de Dios, tu lucha está exactamente donde Dios quiere que estés porque estás siendo perseguido. Por causa de la justicia. La palabra persecución significa ser tratado de manera malvada. Ser perseguido por la justicia significa que me están tratando de manera malvada porque busqué obedecer a Dios. La prueba más crítica que jamás enfrentarás es la prueba de sufrir cuando no hiciste nada malo. Cuando hiciste exactamente lo que Dios te dijo que hicieras y estás pagando un precio y no es justo. Porque todo lo que intentabas hacer era lo que Dios dijo. Y estás pagando la penalidad por causa de la justicia. José está sufriendo por su fe y está justo exactamente en la voluntad de Dios. Y no estaba en un lugar agradable. Fíjate, versículo 20. Fue puesto en la prisión del rey y confinado y estaba allí en la cárcel. La palabra cárcel, ahí en hebreo, se refiere a una mazmorra. El Salmo 105, versículos 15 al 18, dice que José fue arrojado a la prisión y que sus manos y pies fueron encadenados. Así que no solo está en un hoyo profundo, en un lugar oscuro. Está en un lugar oscuro sin movilidad o con movilidad limitada, porque el Salmo dice que estaba encadenado, así que no podía moverse. Estaba atrapado. Y está justo, exactamente, en la voluntad de Dios. Así que mucha gente piensa que porque las cosas van mal, están fuera de la voluntad de Dios. Si obrando bien las cosas van mal, sigues la voluntad de Dios. Simplemente estás en un desvío. Así que la manera, ya sabes, número 1, de saber que estás en lo correcto, donde Dios quiere que estés, es que estás sufriendo porque estás haciendo lo que Dios quería que hicieras. Eso es lo primero. Número 2, la segunda manera de saber que estás en el desvío de Dios, la segunda prueba de que estás donde Dios quiere que estés, es que Dios no te saca de ahí, sino que se une a ti en medio de eso. Dios no evitó que Daniel fuera al foso de los leones. Simplemente se unió a él en el foso de los leones. Así que Dios, porque te está llevando por un desvío, puede que no elimine el desvío, pero se sube al auto contigo. ¿De acuerdo? Quédate conmigo aquí. Versículo 21. Pero el Señor estaba con José, mostrándole bondad. Versículo 23. Porque el Señor estaba con él. ¿Y dónde está él? En la cárcel. Porque está siendo perseguido. Así que la clave de tu situación no es primero dónde estás. Es quién está contigo mientras estás ahí. Dios estaba con él. Versículo 22. El jefe de la cárcel puso a José a cargo de todos los prisioneros que estaban en la cárcel y todo lo que se hacía allí, él era responsable. Así que recibió un ascenso en la cárcel. Así que la manera en que Dios se manifiesta no es sacándolo de ahí, sino mostrando su presencia en medio de la situación. Así que la siguiente forma en que lo sabes es cuando Dios se manifiesta y te da una señal de su presencia en medio de una situación de la que aún no está listo para sacarte. Déjame ir un poco más allá, porque quizá estés pensando, pero ¿cómo sé realmente que es Dios? Bien, aquí está el secreto. Así es como sabes que es Dios quien se manifiesta. Cuando Él se une a ti, mira esto, una segunda vez. Al principio del capítulo 39, José es un esclavo. Va a la casa de Potifar. ¿Y qué hace Potifar? Potifar lo pone a cargo de todo. Ahora está en la cárcel. ¿Qué hace el carcelero? Lo pone a cargo de todo. Porque el principio bíblico es que por dos o tres testigos se confirmará todo asunto. La primera manera de saber que estás justo donde Dios quiere que estés es que estás sufriendo por hacer lo correcto, haciendo lo que sabes que Dios quiere que hagas. Y la segunda cosa es que Dios se manifiesta especialmente dos veces. De alguna manera, cuando escuchas su voz, Él te da un pequeño algo. Número tres, la prueba de que estás en el desvío de Dios, aunque aún no hayas llegado a tu destino. Número tres, observa esto ahora. Cuando Dios te da un ministerio para otras personas que están pasando por lo mismo que tú estás pasando, Él te da personas a quienes servir mientras estás sufriendo. Observa la historia. Capítulo 40, versículo 1. Sucedió que después de estas cosas, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se enfureció con sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los puso en confinamiento en la casa del capitán de la guardia, que es Potifar, en la cárcel, el mismo lugar donde José estaba preso. Así que tenemos a dos hombres que fueron puestos en prisión con José, quienes trabajaban para el faraón, el rey. Uno es copero, el otro es panadero. Así que tienen algo en común, la comida. El trabajo del copero era beber lo que se le ofrecía al rey antes de que el rey pudiera beberlo, por si acaso le habían puesto veneno. Porque si le habían puesto veneno para matar al faraón, el copero lo bebería primero. El copero moriría, mientras todos los demás decían, ¡viva el rey! El copero, como Nehemías, era copero del rey. También era como un asistente personal. El panadero preparaba todas las delicias, hacía todos los pasteles, las galletas y todas las cosas para las fiestas. Así que ambos tienen la comida en común. Dice que el faraón se enojó con ellos y los puso en prisión. Como vas a descubrir, este era un cargo serio porque a uno de ellos le van a dar pena capital. Así que sea lo que sea esto que está molestando al rey para que los encarcele. Su copero, asistente personal y catador y su panadero debieron haber hecho algo terrible, ya que le va a costar la vida a uno de estos hombres. Y creo que sé lo que es. Versículo 20. Así sucedió que al tercer día, que era el cumpleaños del faraón, hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus siervos. Así que el rey está celebrando una fiesta de cumpleaños. Así que su fiesta es un banquete. Involucra comida. Incluye a todos sus sirvientes, especialmente a su copero y a su panadero. Pero los manda a la cárcel. ¿Qué tienen en común? Comida. ¿Qué hay en la fiesta de cumpleaños? Comida. ¿Qué le preocupa al faraón? Que existe la posibilidad de que haya algo diseñado para quitarle la vida, de lo cual no ha sido informado. Y no sabe si es el copero o el panadero el responsable. Así que los manda a ambos a la cárcel hasta que lo averigüe. Porque tienen una cosa en común y es la comida. Y el faraón se está preparando para un banquete de comida. Así que cuando juntas las piezas, terminas con una situación seria que los llevó al calabozo. Pero mira esto ahora. ¿Quién hubiera pensado, quién lo hubiera imaginado que dos criminales tendrían la llave del destino de José? ¿Quién hubiera pensado que dos criminales tendrían la llave de su desvío y en última instancia la llave de su destino? Por eso Hebreos capítulo 13 dice que recibas a los extraños, porque podrías estar recibiendo mensajeros de Dios sin saberlo. No solo está hablando de recoger personas de la calle, él está hablando de personas que Dios puso en tu camino y que están pasando por lo mismo que tú. José en la cárcel, ellos en la cárcel. Verás, la tendencia cuando sufres es volverse ensimismado. La tendencia cuando sufres es pensar en tres personas: yo, mí mismo y yo. La tendencia cuando sufres es, ya sabes, olvidarte de todos los demás porque yo tengo mis propios problemas. Cuando estés sufriendo, debes buscar un ministerio que esté de acuerdo con tu sufrimiento. Debes buscar personas que estén pasando por lo mismo que tú. Así puedes ministrarles mientras esperas que Dios ministre en tu vida. Mira, lo que hacemos es volvernos egoístas con nuestro sufrimiento. Pero Dios trajo a estos dos hombres y mira a José. José vio que ellos en el versículo 6 estaban abatidos. Les preguntó a los funcionarios del faraón que estaban con él en la prisión, ¿por qué tienen hoy el rostro tan triste? ¿Adivina qué? Él está preocupado por su abatimiento y sus rostros tristes mientras está en la cárcel. Porque una de las formas en que Dios te mueve a través de tus desvíos es mediante tu ministerio. Así que si no estás dispuesto a ministrar a otra persona, podrías estar retrasando tu propio destino al alargar tu propio desvío. Porque eres tan egoísta y tan centrado en ti mismo y tan enfocado en ti que te estás perdiendo la bendición de ministrar a alguien más.
El Dr. Evans profundizará en esa idea cuando continúa nuestra lección en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días y, en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Ahora, observa esto. Los dos hombres tienen un sueño. José interpreta el sueño. Le dice al copero, tu sueño significa que serás liberado en 3 días. Le dice al panadero, tu sueño significa que serás ejecutado en 3 días. José tiene un don espiritual para soñar e interpretar sueños. Ese es su don. Él puede hacer eso. Dios le da la oportunidad de usar su don. Él ayuda a alguien con sus sueños mientras espera el cumplimiento de su propio sueño. Dios le dio un sueño a los 17. Ahora tiene 20. Pasaron años en el proceso. Desde que trabajó en la casa del faraón y estuvo un tiempo en prisión, han pasado años. Y él está ministrando. Escucha, si quieres ver a Dios manifestarse en tu desvío, conéctate con otras personas en su propio desvío y sé un ministro. No tienes que ser sofisticado. No tienes que tener un título universitario ni un título de seminario. Solo necesitas un don que Dios pueda usar. Al final del versículo 8 dice: ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Él dice: este es un momento de Dios. No te pierdas el momento de Dios solo porque estás en un desvío. Porque el desvío es un momento de Dios. Dios quiere usarte en tus desvíos. Noé ministró mientras esperaba la lluvia. Ruth ministró mientras esperaba que Dios cambiara su situación. Rebeca ministró mientras esperaba que Dios le diera una pareja. Todos ellos ministraron durante el periodo de desvío. No pierdas tu ministerio por tu miseria. Segunda de Corintios 1 dice: consuela a otros con el consuelo que tú mismo necesitas. Lo que necesites que Dios haga por ti, hazlo por otras personas que estén en una situación como la tuya. Ellos están encerrados igual que tú. Porque Dios no solo nos quiere en lo vertical, también nos quiere en lo horizontal. Él quiere que estemos conectados en ambas direcciones. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Anima a alguien que esté en la misma situación que tú. Recuerdas a Dorothy, ¿verdad? La del mago de Oz. Verás, Dorothy está atrapada entre una bruja buena y una bruja mala. Ellas están peleando. Y ella termina en un lugar en el que nunca quiso estar. Dorothy quiere estar en casa, en Kansas. Ese es su destino. Ella quiere regresar a casa, a su destino. Ahí es donde quiere ir. Pero descubre que la única manera de llegar a donde quiere ir es yendo a un lugar llamado Oz y hablando con un mago. El mago de Oz. Así que le dicen que si va a ver al mago, el mago puede llevarla a su destino. Y entonces todos dicen: vamos a ver al mago, el maravilloso mago de Oz. Pero para ir de donde está hasta donde está el mago, tiene que seguir el camino de ladrillos amarillos. Tiene que caminar por el camino. Pero no sabemos cuán largo es ese camino. No sabemos cuánto tiempo tomará llegar allí. Ella solo sabe que tiene un destino. Tiene que llegar al mago para poder regresar a casa, a Kansas. Pero en el camino va a encontrarse con algunos problemas. Tiene a la bruja malvada, tiene monos voladores, tiene todo tipo de cosas que van a estar molestándola. Y ella solo está tratando de volver a casa. Pero en el camino se encuentra con un león sin coraje, un hombre de hojalata sin corazón y un espantapájaro sin cerebro, y forman un pequeño grupo. Forman un pequeño grupo y se ayudan mutuamente, se animan entre ellos, porque todos están tratando de llegar al mismo lugar. Están tratando de llegar al mago. Así que tú y yo deberíamos unirnos y decir: vamos a ver al Salvador, el maravilloso Salvador de todos. Ellos se unen a otras personas que también están luchando porque están tratando de llegar a su destino. Uno necesita un corazón, otro necesita un cerebro, otro necesita coraje y uno necesita Kansas, pero todos necesitan la misma sabiduría. Te sugiero que no intentes recorrer tu desvío completamente solo. La primera manera en que puedes probar que estás en el camino de Dios, en el desvío hacia el destino, aunque estés en una cárcel, en un lugar donde no quieres estar, es que eres perseguido por hacer lo correcto. La segunda manera es que Dios prueba su presencia apareciendo con pequeñas cosas, al menos dos, que verifican que Él sigue contigo. La tercera manera es que no llevas el viaje solo, sino que usas cualquier don que Dios te haya dado para ministrar a otros en el camino. Y finalmente, la manera en que sabes que tu desvío es exactamente el lugar donde se supone que debes estar es cuando Dios pospone tu liberación. Mira esto. Él interpreta el sueño. Él interpreta el sueño del copero. Vas a vivir en 3 días. Panadero, vas a morir. Ahora, eso fue una mala noticia para el panadero, pero fue de gran ayuda para él. Porque cuando al panadero le dijeron que iba a morir en 3 días, eso le dio 3 días para prepararse. Que de otra manera no habría tenido para estar listo para encontrarse con su creador. Versículo 14. Solo acuérdate de mí cuando te vaya bien. Y por favor, hazme un favor mencionándome ante el faraón y sácame de esta casa, de esta cárcel. Porque en realidad fui secuestrado de la tierra de los hebreos. Y aún allí no he hecho nada que debiera haberme puesto en este calabozo. Él dijo: mira, ahora acabo de darte buenas noticias. Así que hazle un favor a tu hermano. Cuando salgas de aquí, salgas de aquí, salgas de aquí, dile al faraón quién soy yo, que estoy aquí y no hice nada malo. ¿Me llevarías ante el faraón? Eso no es algo difícil de pedirle a alguien a quien acabas de dar un ministerio que le salvó la vida. Él dice, recuérdame ante el faraón porque quiero salir de aquí. Él dice, para sacarme de esta casa. Así que no estaba contento de estar allí. No estaba diciendo, oh, alabado sea Dios, estoy miserable en la cárcel. No, él dijo, quiero salir. Versículo 23, sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Estás exactamente donde se supone que debes estar cuando parece que Dios te tiene al borde de la liberación. Cuando parece que está a punto de intervenir por ti. Cuando parece que la victoria está justo ahí, alrededor del horizonte, y de repente todo da un giro inesperado. Cuando Dios cambia de dirección contigo, justo cuando parecía que iba a liberarte, eso es una prueba clara de que estás exactamente donde debes estar. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué Dios se demoró? Había una razón específica por la que pospuso la liberación. Pero cuando Dios te lleva al borde de la liberación y luego cambia contigo, entonces eres como Marta y María. ¿Acaso no te importa? Eres como los discípulos en la barca. ¿No te importa que perezcamos? ¿Cómo puedes dejarme pasar por esto? ¿Cómo puedes dejarme pasar por esto si en realidad te importo? Parecía que era la persona correcta. Parecía que era el trabajo correcto. Parecía la finanza correcta. Casi una bendición. Parecía que sí. Y ahora se ha ido. Me ha dejado. Estás exactamente justo donde Dios quiere que estés. Porque dice, y el copero se olvidó de él. Dios, ¿por qué no puedes ayudarle a recordar a un hermano? ¿Por qué no puedes poner mi nombre en su mente? Y dice que no se acordó de él durante 2 años.
El Dr. Evans regresará con unas palabras finales de ánimo y seguridad al concluir este mensaje titulado La prueba de los desvíos. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. A veces parece que el final de un desvío en la vida nos coloca justo al comienzo de otro. Mañana, el Dr. Evans explicará por qué, mientras continúa analizando la vida de José. Pero ahora, regresa con unas últimas palabras para concluir la lección de hoy.
¿Hay alguien aquí que se sienta atascado? ¿Sientes que Dios se ha olvidado de ti, pero tú sigues siendo justo? Él te está mostrando pequeñas señales de su presencia y tú estás dispuesto a usar tu don para ministrar a alguien más. ¿Y aún así se sigue posponiendo? Estás perfectamente situado porque lo que vas a descubrir son las pruebas de cuando Dios te saca del desvío y te regresa al camino principal hacia tu destino.